says Moss, look at old Mother Riley. We are the customer appreciation consortium. God save the joy. Buenos días, 11 y 33 minutos de martes, y a esta hora, como saben ustedes, los martes nos toca sentir en verso. Hoy saludo a Fuen de la Cruz desde la distancia. Buenos días.
Buenos días, Pilar. Y qué romántico, qué poético.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fuen?
Bien. Estoy en otro lugar, pues una nueva experiencia.
Claro.
De poder hablar contigo y pim. En sentir en verso, me encanta.
Bueno, yo, Fuen, cuando hablábamos sobre la persona que ya tengo aquí a mi lado, sí. te gustaba bastante, te ponías bastante contenta, lo conocías de antes, ¿no?
Sí, le conocí en un, me invitó en un círculo de lectores, que estaba en la biblioteca de Puerto. Yo antes no lo conocí y luego también fui a... Es que no quiero dar muchas pistas hasta que sea sorpresa. Fui a una entrevista en la que me invitó. Y luego, aparte, admiro también muchísimo esa parte tan respetuosa que tiene con el área de la mujer. Y, no sé, siempre me he sentido muy cómoda. Y, aparte, tiene una trayectoria artística muy interesante también. O sea, que es cercanía, ¿no? De cercanía de cuando alguien te cae bien. Sabes que eso es algo que no... uno no puede controlar, y luego, aparte, admiración. Y ya con esta nueva área, que seguro que lleva bastante tiempo en ella, de la que vamos a hablar, pues ya pues hay mucha más conexión.
Bueno, madre mía, qué recibimiento. Javier Tendero, buenos días.
Muy buenos días, pues, muchas gracias.
Buenos días.
Resulta que Javier, nada, hace un par de semanas, ¿no? Publicaba, ya salía a la luz... su primer poemario, Otras Instancias, que tenemos por aquí, tengo por aquí en mis manos, que compartía también con Fuen. Y bueno, pues tenemos una obra en la que se nos presenta un archipiélago, unas cuantas islas que conforman lo que es la vida de Javier Tendero. Tiene mucha parte personal, ¿no?
Tiene todo de personal. Es un recorrido.
Estamos como entrando en tu diario.
Sí, tiene mucho de confesional y mucho de diario. Y también es interesante, ¿no? Porque al final, cuando hablas de islas, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es como que he tenido que venir a una isla para hacer un repaso de todo, ¿no? Y para situarme también en la actualidad, ¿no? Y en dónde estoy y en qué soy, ¿no? Y bueno, y creo que esa parte de venir a la isla y mirarlo todo con perspectiva, ¿no? Pues ha llevado a que el poemario exista.
A mí me va a perdonar Fede, pero parece que aquí hay un homenaje, ¿no? A Guillermo, porque Guillermo es la primera palabra del poemario. ¿Qué peso tiene la isla de la familia para ti, Javier?
Es importantísimo porque de hecho... gran parte de lo que pasa en la primera parte del poemario es un recorrido por unos meses que fueron un poco complicados a nivel familiar, porque estábamos esperando otro bebé y, bueno, no pudo ser. Y todo ese periplo de esos días de noviembre pues se acaban convertidos en esa primera parte, y ahí tiene un papel fundamental Guillermo, que era muy pequeño, ¿no? Ahí tenía apenas un año y se notaba esa parte de bebé aún en casa, ¿no? Y Fede, para compensar, aparece dos veces en vez de una, ¿no?
Bueno.
Para compensar que como hermano mayor, pero sí, es importantísimo.
Claro, tenemos la isla de la familia, el amor, las ideologías, ¿no? Las convicciones políticas también, la memoria. Si a mí todo esto de las islas me recuerda, que no sé si va por ahí, probablemente para nada, pero me recuerda a la película de Del Revés, ¿no? Que en la mente de Riley pues están esas diferentes islas, pues la de la familia, la de la amistad, del deporte y demás, que a medida que ella crece y a medida que se va desarrollando en cada uno de los aspectos de la vida, pues van creciendo. Yo lo veo un poco así desde que tengo el poemario y desde que me leí algunos poemillas por ahí de cada una de esas islas, ¿no? ¿De dónde nace esta idea y esta composición del poemario? ¿De dónde sale y de dónde nace Otras Instancias?
Pues en realidad yo siempre, creo que se lo comenté en su día a Fuen, ¿no? Que yo escribía poesía, pero para mí, ¿no? No me atrevía a sacar nada de los textos que iba escribiendo y demás, y el año pasado, a final de año, pues dije, oye, ¿por qué no intento pues plasmarlo todo en un volumen, ¿no? En algo que tenga algo de coherencia? Entonces lo que hice, más allá, y es verdad, me gusta que comentes lo del revés, ¿no? Durante el confinamiento, no sé si vi 50 o 60 veces del revés, porque claro, era la película favorita de Federico. Y ahí es verdad que habla de todo ese proceso de crecimiento de un adolescente. Pero es que yo creo que al final todos estamos en continuo crecimiento, ¿no? Y vas añadiendo islas a tu persona, ¿no? A veces se habla de equipaje, ¿no? Pero al final son islas o compartimentos, ¿no? Que vas dejando por ahí, ¿no? Y que sigues teniendo interconexión con ellas siempre, porque todo afecta a quién eres, ¿no? Y a quién eres en la actualidad, sobre todo. Y ahí me parece reseñable. Yo empiezo el poemario hablando de, bueno, pues de todo este periodo complicado, familiar y demás, pero luego incluso ahí me vienen recuerdos de cosas familiares, de cosas pasadas. Vuelvo a hacer un repaso un poco de todas las historias. Hablo de la educación sentimental, ¿no? De todo eso, recuerdo de historias pasadas y demás. Me centro luego en la historia de amor que me lleva a acabar en esta isla, ¿no? Y a tener una familia. Y luego acabo hablando pues de la situación actual, en la que ya entran más temas también, pues incluso sociales o políticos, ¿no? Pero yo creo que es así como compartimentar un todo, ¿no? Que acaba siendo lo que soy como persona.
Claro. Y es interesante, Fuen, que nos está escuchando al otro lado, porque nos plantea como un reto, una tarea, no sé, un ejercicio para saber desgranar un poquito lo que somos cada una como personas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene peso en nuestra vida para que seamos quien somos hoy en día? Entonces, yo este ejercicio lo hacía y me encontraba, pues por supuesto, yo creo que no puede faltar en nadie, las islas de la familia, del amor y de los recuerdos, ¿no? En algunas personas, la isla de las creencias o las convicciones políticas son más grandes o menos. Y también pesa mucho todos los recuerdos. Que yo me imagino esta isla un poco como una cajita que lleva ahí de todo. O sea, recuerdos de todo tipo, ¿no? Fotografías, souvenirs, en fin, textos, de todo. Un poco desastre, pero que siempre que acudes a ella te encuentras con cosas que todas y cada una te despiertan una sonrisa. En mi caso, pesa muchísimo también como herramienta y como también que me ha creado mucho como persona inconscientemente, la música. Fuen, no sé si has hecho este ejercicio porque, bueno, Fuen y yo poco hablamos de los temas. Nos decimos el tema y ya cada una desarrolla como puede. No sé si te planteabas este ejercicio y si no, si te lo planteas ahora mismo.
Sí, me lo he planteado porque además, gracias a la obra de Javier, he empezado a indagar. Él hablaba de la familia, la familia, la realidad, diferentes registros. Y he pensado yo qué islas serían de las que yo hablaría. Y sí es cierto que como peninsular nacida y adoptada por las Canarias, sí es cierto que la isla tiene una gran influencia porque empiezas a compartimentar diferentes áreas. Y sí es verdad, el año pasado trabajaba yo con Mujeres Isla y trabajábamos justo en esos diferentes compartimentos que vamos creando. Yo, por ejemplo, cuando me puse a pensar con las diferentes lugares que había visitado Javier, a mí me dio por pensar en la individualidad, en la pasión, en el artivismo y la memoria que no quiere aparecer, la desmemoria, aquella que es la realidad de los hechos pero que no aparecen. O sea, me ha hecho como un trabajo muy reflexivo y lo que he visto también cuando me has pasado algunos de sus poemas es que son como relatos poéticos. Cuando cierra, como que mantiene un eco, como que hay un misterio por resolver. Y no sé si la poesía toda tendría que ser autobiográfica, pero en este caso se descubre totalmente el mundo íntimo, político, poético del autor Javier. Yo desde luego a través de tu obra he conocido, he confirmado ciertas intuiciones que ya podía tener en relación con ello, pero pero la verdad es que ha sido como una influencia muy bonita también para otras personas que nos gusta la escritura y que nos hace también meternos en nuestras pequeñas islas.
Sí.
Me gustaría hacer una pregunta, Javier,
claro.
Que me parece interesante. ¿Qué ha sido, cuál ha sido la isla más complicada en la que has tenido que entrar?
¿La isla más complicada en la que he tenido que entrar? Bueno, yo creo que... Sí. Que hay cosas, hay determinados temas que yo hasta el día de hoy no he verbalizado, ni siquiera he hablado con miembros de mi familia. Hay cosas que no he hablado con mi madre o con mi padre y aparecen en el poemario. De hecho, aún no lo han leído y cuando lo lean, pues probablemente me pregunten, ah, ¿esto es así? ¿O tienes este recuerdo, ¿no? Cuando hablo, por ejemplo, de una tía de mi madre que murió en determinadas circunstancias, ¿no? Y sí, yo creo que al final eso es lo más complicado, ¿no? El poner negro sobre blanco algo que te cuesta verbalizar o que no has tenido la ocasión a lo mejor de hablar con seres queridos o seres cercanos, ¿no?
Y cuando creabas el poemario, claro, por esto que nos cuentas, yo me imagino que estos poemas los escribías para ti, sin estar pensando en ese momento que se iban a publicar. Cuando configuras lo que va a ser una obra publicable, ¿te planteas meter ciertos poemas o no, por esto que nos cuentas?
Sí, al final uno lo que intenta es que el poemario tenga una cierta unidad tanto de contexto, ¿no?, como de forma, ¿no? Y si al final te planteas, oye, esto aquí es el momento que hable de ello o lo dejo fuera y me centro más en otras historias. Pero yo creo que al final está muy bien lo que dice Fuen, ¿no? Que cada poema de los que hay ahí acaba aportando una pista más de la persona que soy, ¿no? Y yo creo firmemente en que la poesía debe ser confesional, ¿no? No creo que la poesía pueda sonar de verdad cuando alguien escribe simplemente como por método, ¿no? Entiendo que los poetas y las poetas que me han influido o que he leído, lo que estaban plasmando cuando escribían eran su persona, ¿no? Muchas veces trágica, pero sí, están ahí.
Claro, es que yo creo que esto de que igual estamos desvelando algo que no deberíamos, pero las personas que escriben poesía o que escriben en general, muchas veces dicen, bueno, tiene parte de verdad y otras no tanto, pero al final es todo verdad, ¿no? Es todo lo que nos ha pasado, sí resuena, claro, ¿no?
Claro, yo entiendo incluso en una novela, que es ficción, al final uno acaba metiendo cosas personales, entiendo, porque al final la experiencia propia del autor se ve reflejada, aunque sea en algo que no tiene nada que ver con él, ¿no? Ya puede ser incluso una historia de la infancia cuando estás escribiendo algo de ciencia ficción, ¿no? O de terror, o cualquier historia mucho más fantástica que no tiene que ver con la realidad. Pero ya cuando entramos en el terreno de la poesía, estamos hablando de poner en papel sentimientos, ¿no? Y yo creo que uno no puede transmitir verdad si lo que cuenta no es verdad, no te lo puedes inventar. Es muy difícil.
A veces lo escondemos como por vergüencilla, ¿no?
Sí, yo de hecho hay que ser un poco impúdico, ¿no? Para publicar poesía. Yo creo que la gente que publica poesía pierde un poco el pudor a mostrar lo que hay dentro de uno mismo, ¿no? Y eso entronca incluso con, no sé, pues con cosas positivas, pero incluso con cosas negativas, ¿no? Yo creo que la poesía es el campo perfecto para la gente que tiene cosas oscuras dentro de sí, lo plasme también, ¿no? Porque es entendible desde ahí, quiero decir, el ser humano es un ser complejo que tiene todo tipo de sentimientos y de pasiones dentro, que la poesía es el terreno perfecto para que quede todo plasmado ahí, ¿no?
Fuen, y tú como poeta publicada, ¿has mentido alguna vez respecto a esto que estamos hablando?
Perdona, que no te había escuchado
Si has mentido respecto a esto que estamos hablando, si has dicho, bueno, no, este poema, como para que la gente no se lo tome tan en serio, ¿no? De que esto es
no,
verdad.
Fal- Ya, ¿sabes lo que pasa? No, que yo publicaría ahora, es que no sabía que iba a publicar. Yo me presento a concursos con una escritura muy viva, natural y sin correcciones. Entonces, cuando me publicaron, pues salió. Y a partir de ahí tuve la sensación de, madre mía, que esto lo van a leer mis padres. Y mi madre lo leyó. Y mi madre dice, hija, ¿piensas todo esto de nosotros? Que yo dije, madre mía. O sea, no, ahora mismo lo malo de publicar para mí, por ejemplo, después, es que pierdo un poco de ligereza. No porque vaya, porque yo siempre la honestidad va a estar en mi poesía, ¿no? Pero sí pienso en los demás, ¿no? Porque no quiero hacer daño, pero a la vez es una expresión, y aparte creo que el ser humano tiene todo tipo de emociones, no podemos decir que estamos todos contentos con todo, ¿no? Hay unas partes de tristeza, de desaliento, de... Entonces, yo creo que una de las partes más sagradas de la poesía es ser honesto. Otra cosa es que utilizas metáforas y utilizas de una manera más indirecta, que también se puede hacer. Sí. Yo quería saber también con relación a cuando terminaste, Javier, tu obra, ¿sacaste alguna conclusión o algo cambió en ti de manera personal o algo que antes de la obra no estuviera y luego apareció?
Sí, yo creo que al acabar la obra acabé teniendo perspectiva de quién soy. Fue como me sirvió como para hacer una especie de borrador, ¿no? En el que pues me definía muy muy bien en cuanto a situaciones que había vivido, en mi situación actual, en cómo veo el futuro. Yo creo que la obra acaba siendo como una especie de punto de partida para lo que es el resto de mi vida, ¿no? Y sí, en ese aspecto soy diferente después de haber escrito este poemario. Y lo que sí que es verdad es que, bueno, me planteo hacer más y escribir más porque al final la parte esta terapéutica de la escritura, vamos, no la comparo con nada. Es muy beneficiosa, la recomiendo totalmente.
Yo, otra
sobre
cosa...
todo la poesía, ¿verdad,
sí,
Javier?
Ay, sí.
Perdona, Pilar. No, sobre todo la poesía, ¿verdad? Porque una cosa es meter la técnica en el relato. Todo tiene autobiografía. Es imposible despegarnos de nosotros. Pero sí creo, que no sé, Pilar, también qué pensará, sí creo que la poesía tiene un efecto terapéutico propulsor. Eso es una cosa, lo que hace uno, que ni se lo espera, ¿eh?
Es propulsor y además es lo que decíamos, la poesía no permite tantos subterfugios como otros géneros, ¿no? En otros géneros te escondes, te puedes esconder detrás de una trama de otro personaje, la poesía no, incluso en el ensayo te puedes esconder detrás de otras historias, ¿no? En la poesía es 100% soltando vísceras y tirando para adelante, ¿no? Y lo que hay es lo que se ve y lo que está escrito, y luego es verdad lo que dices, ¿no? Que cuando la gente lo lee y gente que te conoce dice, ah, pues vaya, ¿no? Está esto. Pero es que yo creo además que tiene un efecto terapéutico con respecto a los demás, ¿no? Porque cuando alguien lee poesía, sobre todo cuando lee poesía de alguien que conoce, esa gente al final se puede plantear y decir, oye, pues a lo mejor lo que yo siento y no me atrevo tampoco a decir, pues a lo mejor lo debería decir o soltar también, ¿no? Porque si él puede o ella puede, ¿por qué yo no? ¿No? Y eso es interesante.
Claro. Yo siempre he pensado y me he ido dando cuenta de que no tanto, que cuando publicamos algo, cuando dejas que la gente lea un poema que has escrito y que lleva tanta carga personal, ¿no? Como que ya estás preparado para que lo lean, como que ya lo has superado. Pero pienso que no, que muchas veces utilizamos ya nuestro mecanismo de escribir para sanar un poco, consiste dentro de todo eso en que lo publicamos para bueno, dejarlo ir y poder superarlo a medida que otros lo leen. Entonces, bueno, se me van torciendo los mecanismos respecto a esto. Y también con esto de las islas, no quería dejar sin decir y saber un poquito su opinión, tanto de Javier, por supuesto, como de Fuen, que si tuviéramos que resumir mucho, 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 mucho las islas que nos componen, podrían ser la isla de lo que es nuevo, de lo que nos llega, la isla de lo que tenemos ahora y la isla de lo que se ha ido. No sé si lo ven así, Eso podría ser el archipiélago de todo el mundo.
Sí, y luego también hay una cosa con respecto a lo que se ha ido. Lo comentaba Fuen antes también, ¿no? La distancia, ¿no? Cuando los que hemos venido de fuera venimos hasta Fuerteventura, como que dejamos un montón de cosas atrás. Y eso pasa a ser, aunque esté presente y sigamos teniendo contacto con gente, con historias y demás, eso pasa a ser pasado ya. Tú no lo ves en tu día a día. Puede haber llamadas, puede haber contacto, pero ya no es tu vida, no es la vida diaria que vives aquí en las calles de Fuerteventura. Sí. Entonces hay un choque fuerte que provoca la isla y que te hace también replantearte un montón de historias, un montón de vínculos.
Y yo, rompiendo una lanza a favor de esto de la distancia, que parece que solo le afecta, ¿no? O puede entenderse así por las experiencias de Fuen y de Javier, de personas que son de fuera y llegan a la isla y dejan un montón de cosas atrás y de personas. Esto también nos afecta a las personas que somos de aquí, porque para un montón de cosas hemos tenido que salir. Sí. En mi caso, pues para estudiar, ¿no? Y haces una vida fuera de aquí que después, cuando llegas, se mezcla con tu vida anterior y tienes que saber conjugarlo todo.
Sí, porque al final no olvidemos que por mucho que los aviones acerquen bastante la cosa, ¿no? A Península, a Europa y demás, pero estamos muy lejos, estamos a miles de kilómetros y eso hace mucho más complicado todo y sobre todo también la manera de vivir es completamente diferente. Aquí las cosas afortunadamente llevan otro ritmo. Te hacen ver las cosas desde otra perspectiva, desde muchas otras perspectivas, y creo que es mucho más humana la manera de ver las cosas, a mi entender, ¿no? o a mi parecer, aquí en Fuerteventura, de lo que son en otras grandes ciudades, ¿no? En grandes ciudades como puede ser Madrid o incluso ciudades como Alicante, ¿no? Que no es tan grande, pero también pues es enorme comparado con Puerto del Rosario, por ejemplo, ¿no? Esa parte humana, esa parte mucho más cálida, esa parte mucho más de pueblo, ¿no? A la que te vienes a vivir aquí y tienes trato con la gente y sales a la calle y conoces a todo el mundo,
ya
te cambia.
Cada vez menos, ¿eh?
Sí, pero incluso aunque sea cada vez menos, para alguien que viene de un sitio en el que no conoces a nadie cuando sales a la calle, pues es totalmente diferente. Y eso a la vez también yo creo que te quita un poco miedos a soltarte y a hablar de quién eres, ¿no? Porque cuando estás rodeado de desconocidos, ¿no? O de grandes masas de desconocidos, dices, bueno, si soy solo una hormiguita aquí, ¿para qué voy a contar lo que siento, ¿no? Si a nadie le importa, ¿no? Aquí te das cuenta que lo que te pasa le importa a gente y lo que le pasa a la gente también te importa, ¿no? Si conoces. Hay un poco esa cosa de. He recuperado un poco cosas de la infancia, ¿no? Aquí también, al venirme a vivir aquí. Yo recuerdo cuando era pequeño, en el barrio los vecinos se conocían, hablaban. Cuando eran días de fiesta, la gente salía a la calle, hablaban unos con otros, cenaban juntos, tal. Eso se ha perdido en las grandes ciudades, ¿no? Y aquí esa parte de contacto con el vecino, con el amigo, con el familiar existe, ¿no? Y yo creo que es muy beneficioso también para pues desde esa parte artística, ¿no?
Bueno, Fuen, antes de irnos ya a esta dinámica nuestra de la lectura de un poemilla que hemos creado con toda esta temática, no sé qué opinas tú de estas tres islas, de la isla del pasado, presente y futuro.
Yo lo que, mira, desde que estoy en Fuerteventura entiendo mejor mi pasado. La isla me permite mantener una distancia que antes no podía mantenerla, porque estaba metida en la vida de una manera que mi pasado estaba mezclado con mi presente, como cuando vivía en Londres, en Madrid. La isla me ha permitido como comprender con una distancia y mantener como otra forma de ver las cosas más claras. O sea, que mi pasado está más limpito, está más claro, y el presente también es más fácil, porque vivir en Fuerteventura es una vida más pues, no sé, yo he podido reinventarme, o la isla me ha influido de tal manera que me ha permitido ir al ritmo que yo necesitaba. En otros sitios el ritmo ya está hecho y tienes que adaptarte a él. Aquí tú puedes agilizarlo o puedes ralentizarlo. Entonces, sí, el pasado es como es como más, como que si estuvieras en un ensueño, ¿no? Porque lo puedes mirar con la isla desde un lugar como más bonito. Pero sí me ha permitido entender lo que creo que en otro lugar, que vamos más rápido, hubiera sido más difícil. Y creo que se hubiera estado mezclando con las experiencias que tenemos actuales. Por lo tanto, y también para mí, pues la isla es presente y futuro. Porque el futuro es esto, lo que estamos haciendo ahora mismo. Sí. Las semillas que estamos plantando y lo que estamos hablando es lo que está llegando.
Qué bonito nos está quedando. Bueno.
No. Es que claro, estamos en poesía. Sí, sí. Porque a mí lo que me pasó, no sé si a Javier y a ti te ha pasado, que el lenguaje te va cambiando con la poesía.
Claro que te cambia. Te cambia, ¿a que sí? te cambia el lenguaje, pero te cambia incluso la manera de preparar un desayuno o la comida, o sea, te cambia todo. Al final, es verdad, vives de otra manera, porque además uno empieza a ser consciente de que cualquier cosa que hace en el día puede acabar formando parte de un poema. Sí. O de un poemario, una experiencia de lo que te pase durante el día, ¿no? Y a veces incluso acabas haciendo anotaciones, ¿no? Mientras estás, pues como digo, ¿no? Preparando la comida o, no sé, o pasando la fregona.
Bueno, voy a empezar yo, después de todo esto, que la gente que nos ve ahora por la calle va a pensar cosas raras, pero es así totalmente. Bueno, voy a empezar yo con esto que he creado, que una vez más no sé cómo definirlo, pero es lo que ha salido por aquí. Después sigue Fuen y no sé si Javier tiene algo también que leernos o nos elige algún poemita del poemario, sí. para despedirnos antes de ese aprieto en el que te vamos a poner antes de irnos, que no sé si ya lo conoces o no. No, me da que no,
estoy dispuesto
por la
a todo.
Cara que no. Pues. Voy a ello. Descanso tumbada en el mar de mi isla. Mi piel refleja el color naranja de los rayos del sol que se encuentran con mi cuerpo, me acogen, me abrazan. Y en ese mar de dudas, de mis constantes lluvias de ideas, parece que se calma la tormenta. Suena la música y de esa balsa surge todo un archipiélago. En alguna de las costas comienza a rizarse la marea, pero los cambios suelen ser agitados. Y vuelvo a descansar a la luz del atardecer. Esto ha sido. Así que tu turno, Fuen.
Voy. ¿Qué divide? Una armadura que vincula mi musculatura interior a tus tendones rotos. En la invisibilidad de la geografía, todos mis órganos conectan palabras que nunca te he dicho. Mi familia es mi memoria. Mi amor es mi compromiso para que te sientas libre. Mi activismo es mi abuela cuando se marchó. Dame fronteras, hilos, líneas que voy a coser, sin hilo ni aguja, en suspiros que tejen su columna vertebral de nuestra bilis, sangre y visión. Cose, cose, vela, vela, pierde, pierde, nada es nuestro y todo es agua.
Muy bien, muchas gracias, Fuen. Le pasamos el testigo ya a Javier.
Bueno, pues yo, como hablamos de islas, voy a leer un poema que bueno, se llama El Cotillo. Y habla pues de esa primera vez que vine a la isla con la persona que hoy es mi mujer y bueno, cuenta un poco pues todos esos sentimientos que nacen de eso, ¿no? El Cotillo. La primera vez que fuimos juntos, la mañana había pintado azul marinero y blanco la playa en el muellito del Cotillo. Murmullo de día de fiesta, muchachos de arrabal al sol, sintaxis de los cuerpos efímeros al son tropical de la orquesta. Un pueblo de pescadores, un océano difícil, atlántico de agua salada y transparente, mojando nuestros pies de recién enamorados, bañando esta tierra seca, dura y honesta. Y así permanecemos aún hoy, en esa instantánea de pieles erizadas, de calenturas labiales, en una densa red nerviosa que rodea a la arteria aorta ventral, en el punto de donde salen la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco de tus besos.
Qué bonito. Además que yo soy súper fan del Cotillo, y verlo en un poema, pues imaginar historias que pasan por allí, siempre es súper, no sé, como ver una película. Además, bajo mi punto de vista, los poemas que he leído, porque no me los he leído todos todavía, del poemario de Javier, te dejan como con una imagen, son como muy descriptivos y te dejan ahí como pensando también, ¿no? Que vemos el poemario que parece que es muy cortito, pero no se lee tan rápido, Fuen.
No, no se lee. Yo tengo varias anotaciones de varios de ellos y además hay un misterio, hay una descripción emocional, hay una autobiografía tan viva que a mí me ha encantado, y ya te digo que los que me has enviado esta uh-huh. mañana. Uh-huh. Me ha gustado muchísimo, y si hay una frase que también me parece de este poema del Cotillo, es y aún permanecer y así permanecemos aún hoy. Uh-huh. Entonces me gusta mucho porque, no sé, a mí también me sugiere que aún estando después de varios años en la isla, las sensaciones siguen siendo las mismas.
Llega la hora del compromiso. No, es para nada, todo esto lo pintamos de una manera, pero no. ¿Quién puede venir aquí a sentir en verso, Javier? Así alguien que se te ocurra a bote pronto, y si no, nos llevamos la idea ya pensando y ya nos lo contarás.
Ah, pues ya lo tengo.
¿Sí?
Sí.
¿Quién podría venir?
Pues en breve, bueno, en cosa de un mes o así va a venir mi amiga, poetisa también, María Ovelar, que ya estuvo en la entrevista aquí hace poco, y a mí me encantaría que estuvieses en un programa con Fuen y contigo, las tres, porque puede ser espectacular.
¡Qué guay!
Me encantaría.
Soy pues, súper fan de ella. Es además un taller con ella, porque ella es, es maestra reivindicativa, es una poetisa. Yo la tengo una admiración, me encanta.
Sí, yo también la conozco, claro, de aquí de la radio. Así que bueno, pues programamos.
Claro, claro, ella creo que va a estar aquí a mediados de diciembre y demás, o sea que tiene que venir sí o sí.
Muy bien, pues queda apuntado, queda dicho, y nos vamos a ir con otra de las canciones que nos proponía Javier. Hemos comenzado este Sendir en Verso con Kings y nos vamos a ir con Carolina Durante. Muchísimas gracias, Javier.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y gracias, Fuen, gracias. También, por supuesto.
Chao, chao.
Elijo no volver a amarte, elijo montarme mis pelis en las que tú no apareces. Elijo ser un rey malo y esta Navidad no habrá regalos. Elige tu propia aventura, elijo ser un hijo de puta, elijo ser como mi padre y elijo dejarte aparte, elijo que esto ya me aburre y espero que nunca te enteres, elijo hasta mi lo que odias.